Estos días de julio, nos estamos acordando de los días de julio de hace 20 años, aquellos días en los que a la liberación de Cosme del Clos siguió la liberación después de un agónico pasaje, de un agónico secuestro, de un tiránico secuestro de Ortega Lara, y el secuestro con asesinato anunciado de Miguel Ángel Blanco. Aquellos fueron días como estos días hemos venido refiriendo, difíciles para todos, pero imagínense para los que estaban, además, en el núcleo de las decisiones que había que tomar, en el núcleo de las investigaciones, de la lucha antiterrorista. Ayer hablábamos con el general Muñoz, que nos contó algunos detalles de la liberación de Ortega Lara, muy interesantes, muy interesantes. Hoy quiero saludar al que fuera director de comunicación del Ministerio del Interior en aquellas fechas tremendas, mi buen amigo Cayetano González. Querido Cayetano, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Oye, has escrito un artículo sobre 10 días que pasaron entre la liberación de Ortega y el secuestro de Miguel Ángel Blanco y su posterior asesinato, en el que además a mí me parece que más allá de que efectivamente conozcamos algunos hechos concretos sobre los que te voy a preguntar, ¿a ti te gusta subrayar la tremenda dignidad de las víctimas, ¿no? La de Ortega, que sufrió un cautiverio cruento, y la del que fue asesinado.
Bueno, es que yo creo que eso es lo que la lección que debemos sacar en estos días, que se cumplen 20 años, ¿no? Es decir, que Ortega Lara es un héroe viviente, gracias a Dios y gracias a la Guardia Civil, sigue viviendo. Pudo haber muerto perfectamente, él tenía decidido, él lo ha contado, no estoy desvelando nada, él tenía decidido quitarse la vida porque ya no aguantaba más, y hay otro héroe, que es Miguel Ángel Blanco, que no sobrevivió a un secuestro que era la crónica de una muerte anunciada. Pero vamos, tan héroes son Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara como las 855 víctimas restantes de la banda terrorista ETA, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor siempre, Carlos, y más en estos momentos donde hay síntomas preocupantes de que a algunos las víctimas les molestan.
Sí, sí, bueno, llevan tiempo ya molestándoles.
Por eso.
Ahora mismo estorban bastante, sí.
Sí,
tú estabas en tu despacho y sabes que va a ser liberado Ortega Lara. ¿Cómo, qué llamadas hace el ministro del Interior? Me imagino que al presidente del gobierno, la primera, ¿no?
La primera que hace, lógicamente, bueno, la primera, como bien puedes comprender, esa noche fue una noche muy intensa porque a las 2 de la mañana, de una forma que bien pueden entender tus oyentes, ni el ministro del Interior ni las fuerzas de seguridad del Estado sabían que ETA iba a dejar en libertad a Cosme del Clos, el hijo de un conocido empresario del País Vasco, ¿no? El ministro me llama a esa hora para decirme, oye, ha pasado esto, y yo la pregunta que le hago inmediatamente al ministro es, ¿esto cambia algo, lo que está previsto, las detenciones y la operación policial? Si no cambia nada, ¿no? El ministro y el presidente del gobierno, como es obvio, estuvieron toda la noche muy en contacto. Pero me consta que las dos primeras llamadas que hace el ministro cuando a él le confirman que Ortega Lara ha salido ya del agujero, es primero al presidente del gobierno y segundo a Domitila, a la mujer de José Antonio, para darle esa noticia. Y la verdad es que tiene una reacción Domitila que es humanamente comprensible, pero muy peculiar, porque le dice, no pensaba, señor ministro, que usted fuese tan cruel, porque Domitila pensaba que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le estaba llamando para decirle que habían dejado en libertad a Cosme del Clos. Y no, el ministro, bueno, que como tú le conoces bien, es una persona con bastante humanidad y bastante paciencia, pues aguanta el tirón y le dice, no, Domitila, que te llamo para decirte que a quien acaban de liberar es a tu marido, a José Antonio. Ella no se lo acaba de creer, el ministro insiste, y hay un momento en que ella ya se derrumba, se echa a llorar, y Jaime Mayor le dice, tienes un coche de la Guardia Civil toda la noche en tu puerta, un coche camuflado, para si quieres en estos momentos se trasladan a San Sebastián para encontrarte con tu marido. Ella dice, deme 10 minutos, ministro, que me arreglo, y por supuesto se le lleva al cuartel de la Guardia Civil de Hinchao Rondo, donde tiene lugar el encuentro de Domitila con su marido.
Claro. ¿Recuerdas con detalle el encuentro con Ortega Lara? Creo que era a las 11 de la mañana de ese martes.
No es que lo recuerde con detalle, es que lo tengo, como bien puedes imaginar, grabado en mi mente y en mi corazón, porque son de las cosas que no se olvidan, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al ministro, el secretario de Estado, el director de instituciones penitenciarias y yo mismo nos trasladamos inmediatamente a San Sebastián, vamos a Inchaurrondo y nos dirigimos al despacho del teniente coronel de Inchaurrondo en aquel momento, que era el teniente coronel Laguna, el jefe de la comandancia. Entramos en el despacho y en un sofá está sentado Ortega Lara y al lado su mujer. Ortega Lara, te puedo decir, como bien se puede suponer, que era un guiñapo, era una persona destrozada, pero al mismo tiempo se le veía feliz porque había recuperado su libertad y porque estaba al lado de su mujer en ese momento.
Claro, porque le dijo al ministro, yo estaba dispuesto a morir. O sea, yo creía que me iba a morir y sabía que me iba a morir porque el gobierno no iba a ceder, ¿no?
Claro, con un hilillo de voz, que eso es lo que a mí no se me ha olvidado en la vida, porque puedes imaginar que salen unas condiciones físicas lamentables y entre ellas no tiene voz. Con un hilillo de voz al ministro le dice dos cosas. Una, ministro, yo les decía a mis secuestradores que me matasen porque estaba seguro que este gobierno no iba a ceder al chantaje. Y segunda cosa, cuídese usted mucho porque le tienen muchas ganas. Bueno, oír esas dos cosas en directo a una persona que acaba de salir de 530 días de secuestro, pues comprenderás que se te hiela la sangre y no se te olvida nunca.
Claro. ¿Preveíais en Interior algún tipo de respuesta por este mazazo a ETA, que suponía primero la detención de un grupo de asesinos, que además se supo luego además que tenían otro historial delictivo en el caso de Bolinaga y compañía? Luego, por cierto, vergonzosamente liberado, todo sí. Hay que decirlo. Sí. ¿Y temía Interior en ese momento una respuesta o un algo que no sabíais por dónde podía salir?
Bueno, yo creo que el general Muñoz, en la entrevista que le hiciste ayer, ya te dio alguna pista, ¿no? O sea, es evidente que en esos momentos ETA necesitaba una respuesta rápida, porque acuérdate el impacto que produjo ya no solo la liberación de Ortega Lara, que en sí fue más que un impacto, fue un chorro de alegría a toda la sociedad española, que estábamos angustiados con un secuestro que duraba más de año y medio. Es que hubo otra cosa que yo creo que a ETA le hizo mucho daño, que fue la operación que organizamos desde el Ministerio de Interior, desde la Dirección de Comunicación, para visitar el agujero, me niego a llamarlo Zulo, para no emplear la terminología de los terroristas, la visita que organizamos a todos los medios de comunicación, invitamos a todos los medios de comunicación de toda España, el 7 de julio, lunes, me acuerdo porque era lunes y porque era el día San Fermín, y allí todo el mundo pudo ver el agujero, y los periodistas, las cámaras de televisión, las radios, me acuerdo de nuestro querido y recordado Antonio Herrero, ahora que estoy en la COPE, haciendo una conexión con su programa, con el programa que tú ahora diriges, por la mañana en la COPE, desde el interior del agujero, espectacular, espectacular. Bueno, eso produjo lo que Jaime Mayor me indicó, dice Cayetano, este agujero lo tiene que ver todo el mundo para que todo el mundo conozca la inmensa crueldad de ETA, de cómo es posible tener aquí a una persona humana. Bueno, todo eso produjo, evidentemente, que el 10 de julio, en el Ministerio del Interior, a las 3:20 de la tarde, se recibió una llamada que sorprendentemente se pasó de la centralita a la Secretaría del Ministro, y la persona que estaba de guardia a esa hora, porque la gente estaba comiendo, la secretaria jefe y la secretaria responsable estaba comiendo, y una voz de hombre al otro lado del teléfono dijo textualmente, y perdona que voy a reflejar las palabras textuales, hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar, gora Euskadi askatuta. Y colgó. Bueno, en aquel momento, evidentemente, la secretaria transmitió inmediatamente la llamada a quien tuvo que transmitirlo, y al cabo de una hora fue Carlos Iturgaiz, el presidente del PP del País Vasco en aquel momento, el que llamó al ministro para decirle, me acaban de llamar de Egin, que en nombre de ETA han reivindicado el secuestro de un concejal del PP de Ermua.
De la misma manera que has destacado la dignidad de Ortega Lara y de la familia de Ortega Lara, también la dignidad de los familiares de Miguel Ángel Blanco, que seguramente sabían exactamente lo mismo que sabía Ortega Lara, que el gobierno no iba a ceder y que, por lo tanto, la vida de su hijo, si no lo encontraban a tiempo, y era muy difícil encontrarlo, estaba en peligro.
Bueno, a mí me parece que el comportamiento y la actitud de la familia de Miguel Ángel Blanco, no solamente en esos días, especialmente en esos días, sino después, en estos años, ha sido absolutamente ejemplar. Date cuenta, porque eso a mí me lo ha contado en persona el presidente Aznar, date cuenta que Aznar, el jueves 10 de julio, cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco y se sabe cuál es la exigencia de ETA, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, Aznar llama a la familia de Miguel Ángel Blanco, habla con los padres y les dice, mirad, el gobierno tiene encima de la mesa, es un chantaje, esta exigencia que es un chantaje, y quiero deciros que la decisión que hemos tomado es que no vamos a ceder. Os puedo prometer y os doy mi palabra que vamos a hacer todo lo posible por encontrar a Miguel Ángel, pero quería que supieseis que no vamos a hacer el chantaje. Bueno, imagínate lo que pudo suponer para Aznar mantener esa conversación, y a mí Aznar me ha contado que en ningún momento de esa conversación ni después tuvo el más mínimo reproche por parte ni de los padres, ni de la hermana, ni de la novia en aquel momento de Miguel Ángel. O sea, nada de nada de nada. O sea, es que nuestras víctimas, Carlos, bueno, a ti no te tengo que decir porque estás plenamente convencido de ello. Es que son ejemplares, es que nos han dado unas lecciones de dignidad y de fortaleza moral que les tenemos que estar eternamente agradecidas. Y por eso, perdóname, hay cosas que a mí me lleva el diablo, como el Twitter de este rapero, que no quiero ni decir su nombre. Este señor, o sea, es que lo que no entiendo es cómo la Fiscalía no ha actuado ya cuando llama carcelero torturador a Ortega Lara. O sea, tiene la vergüenza de decir eso. O el alcalde de Cádiz, que se niega a poner una calle, vamos, se niega, aunque luego se ha aprobado, a poner una calle a Miguel Ángel Blanco. ¿Pero esto qué es? Quiero decir, o sea, es que eso sí que hay que castigarlo, perseguirlo y reprobarlo socialmente, este tipo de conductas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, de la raya hasta el punto, del guión a la... hasta el punto final. Es Cayetano González, ha sido director de comunicación del Ministerio del Interior.
¿Me permites, Carlos, antes de que me despidas, decir una cosa? Porque creo
todas,
que es muy
todas.
Importante. No, vamos todas. A ver. Yo creo que en este momento, a mí personalmente, hay dos cosas que me preocupan enormemente y que todos, empezando por los medios de comunicación y los periodistas, tenemos una obligación. Una, hay que defender la verdad. O sea, ante los intentos que hay de blanquear el pasado, de decir que aquí pues no ha pasado nada, hombre, que al final sí, pues que hubo unos que mataron, pero también en la otra parte había gente que ejercía la violencia y que pelillos a la mar. Bueno, no. O sea, aquí ha habido una banda terrorista que ha asesinado a 857 personas, todas inocentes, por ser única y exclusivamente españoles. Y esa es la verdad de lo que ha pasado y hay que defenderla en todos los ámbitos. Y la segunda, esta verdad, que la tiene que conocer todo el mundo, a mí me parece especialmente importante que la conozcan nuestros jóvenes, esos chicos y esas chicas que cuando liberan a Ortega Lara o matan a Miguel Ángel Blanco tenían 1, 2, 3 años o no habían nacido, tienen que conocer la historia reciente de nuestro país. Y eso es una labor del gobierno, de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los que podemos contar porque lo hemos conocido lo que pasó.
Eso es precisamente lo que nos ha llevado a hacer esta semana
sin duda
dedicada a aquellos días, para que todo el mundo lo sepa.
Sin duda.
Todo el mundo lo tenga muy en claro. Querido Cayetano, te aprecio mucho, tú ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos, igualmente.
Hasta siempre.
Hasta luego.